Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en Canarias. Este martes el precio de la luz va a volver a estar disparado. Encender el aire acondicionado, por ejemplo, nos va a costar tres veces más que el año pasado y más del doble de lo que van a pagar hoy franceses y alemanes. Si tienen que poner lavadoras o lavavajillas, aprovechen de 4 a 5 de la tarde. Lo más caro, unos 120 euros por megavatio hora, se va a alcanzar de 8 a 10 de la noche. Y estos precios llegan con la primera gran ola del verano a la vuelta de la esquina, ola de calor, según AEMET. Hoy empezarán a subir las temperaturas y a partir de mañana se podrían alcanzar 44-45 grados en algunos puntos de nuestra geografía. Mientras, la pandemia sigue sin darnos un respiro. Los contagios se reducen con respecto a semanas atrás, baja la incidencia, pero la presión sobre las UCI y sobre todo los brotes en residencias preocupan. Precisamente por eso, la patronal de la residencias ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el certificado COVID sea obligatorio para entrar en estos centros de mayores. Precisamente hoy en COPE les estamos contando que el turismo de nuestro país ha salido beneficiado después de que Francia haya puesto el certificado COVID para acceder a la hostelería y a las actividades culturales. Y la bolsa como abierto. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días. La cautela se impone en la apertura de la bolsa, después medio de la preocupante evolución en el mundo de la nueva ola de la pandemia. El índice IBEX 35 baja un 0,1% para situarse en los 8.860 puntos. Entre los grandes valores, las miradas estarán focalizadas en Telefónica después de que ayer anunciara la venta de su negocio en Costa Rica por 455 millones de euros, cifra que le permitirá seguir rebajando la deuda a buen ritmo. Las acciones de la operadora bajan un 0,4% a esta hora. En la agenda financiera del día hay algunas citas importantes, entre ellas el indicador de confianza ZEW de Alemania, así como los datos de productividad y costes laborales en Estados Unidos, que auguran una sesión intensa en los mercados financieros. Entre tanto, el precio del crudo parece estabilizarse por debajo de los 70 dólares por barril después de varios días de fuertes ajustes debido al retroceso de la demanda por el coronavirus, una mayor producción por parte de la OPEP y la mayor fortaleza del dólar.
Son las 9 y 3, una hora menos en Canarias. Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Prepárate para un día de calor. Hoy estaremos en alerta amarilla por altas temperaturas en el centro y en la zona del corredor de Henares. Vamos a alcanzar los 37 grados de máxima mínimas esta noche, en el entorno de los 23. En cuanto al tráfico, tenemos que hablar de absoluta tranquilidad. Niveles muy bajos de circulación, aún así, extrema la precaución. Hay estrechamientos de calzada en la entrada por la Avenida de América, a la altura de la calle Cartagena, y en la Avenida del Mediterráneo, en el puente sobre la M30, fruto de esas obras, está cortado además el ramal de acceso desde esta vía a la plaza de Conde de Casal. Y te cuento también que un motorista de 28 años se encuentra muy grave en el hospital clínico tras chocar contra un coche en la calle de Humanes. Su moto ha quedado literalmente debajo del coche. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Decía Salvador Sostres en el café, dice, no veas tú, dice, yo tengo el aire acondicionado puesto desde Navidad y he aprendido, a mí el cambio climático no me asusta, pero la factura que me vino me pegó un guantazo con la mano abierta, ¿no?
Era bonita, sí, pero bueno, oye, ahí estamos.
Que yo no sé, Chencho, Jorge, ¿vosotros andáis con cuidado con los electrodomésticos estos días o estáis entregados a la resignación?
Hombre, por supuesto.
Yo estos días estoy en un pueblo en Verblanco a 1000 metros de altura y no necesito el aire acondicionado. Amigo, de vez en cuando el ventilador, pero solo de vez en cuando porque efectivamente a la factura te llega y te pega un mazazo.
Yo me he convertido en especialista en poner la lavadora de madrugada.
¿Y el vecino, sí. ¿Y el vecino de abajo qué dice?
No, es que él también la pone.
Claro. Ah, amigo. Por supuesto. Así que el único que se salva es el del ático, ¿no?
Eso.
Vaya, por Dios. Sí. Vaya. Oye, y os llama la atención la actitud del gobierno. Comentábamos antes también la respuesta que dio ayer la ministra de Justicia, que un poco está de guardia, de los que están de guardia en este mes de agosto, y le preguntan un poco de todo, por su negociado y por lo que no su negociado. Le preguntaban por la factura de la luz y decía eso de dejaba esa muletilla final de ese precio que usted dice que es excesivo, que son un poco raros.
Pero es que la ministra se explicó muy mal. Es decir, si están tan preocupados porque la gente que no tiene grandes recursos viva holgadamente, si han creado ese escudo social, ¿por qué les resulta tan complejo estudiar el tema de la electricidad? ¿Cómo dice? Es que no lo habían visto venir, no llevamos ya un mes hablando de este tema, ¿por qué necesitan 2 años para arreglar el tema de la electricidad? ¿Qué estarían diciendo si esto fuera el registrador Rajoy? ¿Qué estarían diciendo? Que Rajoy era un infanticida, que era un antropófago y que era totalmente inhumano. ¿Cómo es tan complejo que no lo pueden solucionar?
El hecho es que este gobierno no tiene ningún plan para nada, salvo para que permanezca Pedro Sánchez en la Moncloa. Porque
bien
fíjate,
visto,
en Francia y Alemania el megavatio hora está a 58 euros. En España está al doble, pero claro, es que aquí los impuestos al megavatio son el doble que en esos países. Fíjate tú si podrían actuar sobre esa carga impositiva en el megavatio para bajarnos la electricidad, pero no lo hacen, y si lo hacen lo harán tarde porque no tienen ningún plan para nada, a no ser que se lo pidan en la mesa bilateral aragonés o quien sea, no lo harán.
Muy bien visto, Jorge, muy bien visto.
Sí, estoy de acuerdo.
Llama la atención sobre todo eso, ¿no? La diferencia que hay con otros países de nuestro entorno que pagan la luz más barata. Y ahí es donde el español de a pie se pregunta, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Claro, y qué va a pasar. O sea, ¿esto hasta dónde va a llegar?
Si esto está afectando como lo está a personas de escasos recursos, a jubilados, a gente que está en el paro, a gente que está en el ERTE, si está afectando, y está afectando a miles y miles de españoles, ¿cómo es tan complejo que no lo puede solucionar un conjunto de personas, un gobierno que es tan social, tan igualitario? Es que te suena todo a camelo, te suena todo que este gobierno miente incluso cuando no tiene que mentir.
Pues mira, para intentar entender algo más o saber qué es lo que nos estamos perdiendo en todo este asunto, yo creo que lo mejor es que hablemos con alguien que sabe mucho, como es Jorge Morales de Labra, experto en energía y director de la empresa Próxima Energía. Don Jorge, buenos días.
Buenos días.
No sé si nos está escuchando. Aquí la pregunta que se hace el español de a pie es, ¿esto por qué está sucediendo? ¿Por qué Francia y Alemania tienen la luz más barata? ¿Y qué es lo que no está haciendo el gobierno que podría hacer si es que el gobierno no tiene las manos atadas por el sistema energético que tenemos?
Yo creo que la respuesta es muy sencilla y muy evidente. Es porque la ley lo permite. Sencillamente porque no hay razones de coste de energía que justifiquen tamaña subida como la que estamos viendo, ¿no? Los precios mayoristas hoy en 111 euros megavatio hora, para tener un orden de magnitud, es más del doble de la media de la última década, que es 45 euros. ¿Vale? No se justifica por incremento de costes, porque además ahora, en el mes de agosto, hay menos, a pesar de la ola de calor, hay menos demanda de energía eléctrica de lo habitual, porque toda la industria está, o gran parte de la industria está parada, y por tanto hacen falta menos centrales de las que son habituales, así que son más baratas de lo normal. Pero esto lo que quiero decir es que todos aquellos que están justificando la subida de la luz por el alto precio del gas natural, que es evidente que está ocurriendo lo del alto precio del gas natural, o sea, ahora mismo está abierto hoy el mercado en máximos históricos, en 44 euros megavatio hora en el norte de Europa, ¿vale? Esto no se justifica es una justificación para la subida de la luz, pero no es real, porque las centrales que utilizan gas natural para producir electricidad son completamente minoritarias. Déjame que le aporte un dato, que es que ayer, la subasta de ayer, récord anterior hasta hoy, en la subasta entraron 20 megavatios hora de gas natural sobre un total de 571.000. ¿Vale? O sea, es una milésima parte de lo que entra en el sistema. Por tanto, el problema no es el gas, el problema es la ley que está permitiendo que algunos se forren a costa del resto de consumidores.
Esa es la primera hipótesis que queda descartada. No es culpa del gas natural. Y luego, por lo que me dice, mucha gente se queja también de eso. Es decir, si yo tengo la sensación de que ahora consumo menos luz porque hay más luces, hay más luz del sol, tengo las luces apagadas durante más tiempo, lo único que consumo un poco más es aire acondicionado. Pero ese aire acondicionado que consumimos ahora no justifica el precio de la electricidad que tenemos encima.
No, claro, o sea, evidentemente si uno mira, por ejemplo, la demanda prevista para hoy es superior a la de ayer debido a la entrada de la ola de calor, ¿no? Y seguramente la de mañana será superior. Habrá que esperar al viento, ¿eh? Todavía no he mirado los datos previstos de viento para mañana, pero si mañana no sopla viento, como suele ocurrir también en los anticiclones que vienen con ola de calor, normalmente no hay viento, ¿eh? Entonces, ¿por qué el viento es importante? Porque tenemos una gran generación eólica, un gran potencial de generación eólica en España, y por tanto, cuando sopla el viento, pues también contribuye a que haya menos especulación posible en la subasta, ¿eh? Pero ya digo, si no sopla el viento, lo más normal es que mañana, con mayor demanda que hoy, tengamos un precio todavía más alto que el de hoy, se por encima de los 111. Así que, bueno, y esto iremos viendo récord tras récord, salvo que haya una intervención por parte del gobierno.
Y hay expertos que ya vaticinan que hasta febrero esto no bajará un poco. ¿En qué se basan para hacer ese pronóstico?
Bueno, nos basamos, me incluyo yo en ellos, ¿no? Porque eso es muy sencillo. Hay un mercado de futuros donde las compañías eléctricas, pero también los bancos de inversión, apuestan sobre el precio de electricidad a largo plazo, ¿no? Y ese precio de electricidad ahora mismo está por encima de los niveles actuales, que ya son máximos históricos, hasta el mes de enero del año que viene. Y la razón es muy sencilla, ¿eh? El gas natural este que estaba comentando ahora, que en tiempo real está cotizando 44 euros megavatio hora y cuando lo habitual es que esté en 15 en esta época del año. Digo, el gas natural en Europa normalmente se utiliza principalmente en invierno, ¿eh? Utilizamos, todos lo sabemos, en España lo hacemos claramente, ¿no? ¿Cuándo sufrimos la factura del gas? Pues con la calefacción, ¿no? Bueno, pues esto pasa en el resto de Europa también. Por tanto, es relativamente normal que haya picos, no tan altos, ¿eh? Nunca ha llegado a 44, pero relativamente normal que haya picos en invierno, de posible desabastecimiento. Pero no es normal que suceda en pleno verano, ¿eh? De hecho, ya hay analistas que están especulando con la posibilidad de que haya cortes de suministro de gas en Europa este invierno, porque a los precios actuales no se están llenando los almacenes de gas como debería hacerse en una época normal, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que esperamos? Efectivamente, pues esperamos que el gas siga estando caro hasta pasado la temporada de invierno, de ahí que estemos hablando de precios caros hasta enero, febrero del año que viene, es decir, hasta la primavera, donde ya vuelve a caer la demanda de gas, ¿no? Pero el problema, insisto, vuelve a ser el mismo. El gas es la punta del iceberg. El gas está en precios muy altos y las centrales que están produciendo electricidad con gas son minoritarias, ¿vale? Por tanto, en España podríamos evitar una subida de luz de este importe que estamos viendo cambiando la ley. Eso sí, lo que ocurre, os preguntabais hace muy poco, ¿no? Estaba escuchando, bueno, ¿y por qué el gobierno no lo hace, no? Que ni este ni los anteriores. Bueno, pues que hay que tocar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas, hablemos claro. Es que estamos hablando de modificar el sistema de formación de precios del mercado y de regulación de estas centrales, que están actuando sin competencia ninguna en muchos de los casos, como es el caso de la hidroeléctrica, por ejemplo, pues supondría eliminar miles de millones de beneficios de la cuenta de resultados de un par de compañías eléctricas, claro.
Y como hacer eso a corto plazo es complicado y a un gobierno le puede costar y cambiar la ley, que sería la solución que recomienda usted, efectivamente a corto plazo es difícil de esperar. ¿El gobierno tiene algún margen para ir parcheando esto y bajar algo, aparte de lo que ya ha hecho, que es bajar el IVA, por ejemplo, o esto es ya, el gobierno ya está en hueso y si no cambia la ley, si no se mete en esa reforma que dice usted, esto no hay nada que hacer y vamos a tener ministros mirando al tendido cuando le preguntemos por el precio de la luz?
Bueno, a ver, algo siempre hay algún margen de mejora, ¿eh? Todavía se puede hacer algo, pero fíjese en algo, a mí me parece muy significativo, ¿no? Hace poco más de un mes, el 26 de junio, hablábamos, el gobierno decidía bajar el IVA por primera vez del recibo doméstico del 21 al 10% y eliminar uno de los impuestos que grava la generación eléctrica, precisamente esta que está marcando máximos históricos, ¿no? Lo eliminaba temporalmente, ¿eh? Bien, a día de hoy, mes y medio después, ya digo, no llega a dos meses después, tenemos el mismo precio de la luz, la misma factura que en ese momento, cuando el IVA estaba en el 21% y había un impuesto de generación. Lo cual quiere decir que, dice, alguien me preguntaba, bueno, esta medida entonces ha sido inútil. No ha sido inútil. De no haberse producido esa medida, todavía estaríamos peor. Estaríamos hablando de un precio no de 111, sino seguramente de 120 ya, ¿vale? Claro, algo ha hecho, por supuesto que algo ha hecho. ¿Queda algún margen para hacer? Sí, hay algún margen todavía para hacer. Por ejemplo, el CO2. El CO2, de esto no he hablado antes, he hablado del gas natural, que está cotizando muy alto, pero también es verdad que esas centrales de gas tienen un segundo problema. No es solo que la materia prima les está costando muy cara, sino que además tienen que pagar por contaminar, porque al quemar gas emiten gases de efecto invernadero, emiten CO2. Bien, el CO2 está cotizando también en máximos históricos. En Europa, por contaminar se paga. Y las centrales tienen que comprar esos derechos de CO2, ¿no? Y lo que ocurre es que esos derechos son un pseudo impuesto, porque al final esa mayor recaudación, a diferencia de lo que ocurre con el precio del gas natural, sí que vuelve a los Estados miembros. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que, claro, el gobierno tiene un ingreso adicional de en torno a 1.000 millones de euros aproximadamente este año, no previsto en los presupuestos generales, que podría aplicar directamente a las cuentas del sector. Claro, eso es un margen posible, o sea, es uno de los una de las cartas que todavía tiene el gobierno, ¿no? Ahora, lo que nos ha demostrado el mercado es que 1.000 millones, la rebaja del IVA ha sido de 2.300 millones y se la han comido en mes y medio, ¿vale? Por tanto, lo que nos ha demostrado el mercado es que si hiciera el gobierno eso, le bastaría al mercado en torno a 15 días para comerse esa rebaja de 1.000 millones de euros en la factura de la luz.
Así que entiendo que aquí la solución es que el gobierno o la clase política se siente con las eléctricas y entre todos busquen una solución que sea satisfactoria. Creo que Chencho Arias le quiere hacer una pregunta.
Yo quería apuntar en lo que usted ha dicho, que lo ha explicado muy bien en mi opinión. ¿Por qué un gobierno progresista, o que se pregona ser progresista, puede legislar de la noche a la mañana que se paran los desahucios, se toman estas medidas sociales para que no sufra una determinada capa de la población, y esto le cuesta tanto trabajo? Teme encolerizar a las compañías eléctricas. ¿Por qué en Inglaterra, en Francia, en Alemania, esto está parcialmente parcheado, solucionado, y aquí este gobierno, que es progresista, no está ahí parado? ¿Cuál es la razón? No quieren encolerizar a las eléctricas.
No le puedo responder. Yo lo que le puedo decir es que llevo 20 años en el sector, que he visto todo tipo de gobiernos, de derechas y de izquierdas, y que jamás he visto ningún gobierno que se atreva a tocar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas de forma sustancial. ¿Vale? Jamás. De hecho, este gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, el martes de la semana pasada, hace 7 días, aprobó un proyecto de ley que trata de que las eléctricas, fíjese, algo tan sencillo como lo siguiente, devuelvan lo que están ingresando además por el CO2. Ojo a lo que voy a decir ahora, las centrales que estaban ya construidas cuando se creó el mercado del CO2. ¿Vale? Es decir, en Europa se paga por contaminar desde el año 2005. Antes no existía esto de pagar por contaminar que contaba hace un momento. ¿Vale? Bien, pues había una serie de centrales, evidentemente, que están funcionando ahora. Fíjese, por ejemplo, todas hidroeléctricas, todos los pantanos de la época de la dictadura o de la República anterior, incluso. ¿Vale? O sea, que tienen más de 100 años en algún caso. Bien. Todas estas centrales estaban construidas, están funcionando ahora mismo y lo estaban en 2005. Y claro, en aquel momento no existía, cuando se construyeran, un mercado de CO2. Bien, pues el gobierno ha dicho ahora, oiga, pues ahora que ustedes están recibiendo un precio extraordinariamente alto, porque unas centrales que son las de gas natural, que son las nuevas, digamos, ¿vale?, recientes, del orden de tienen ya algunas 20 años, pero vamos, en comparación con las otras son nuevas. Bien, pues dicen, hombre, pues estas centrales que están pagando CO2 lo están repercutiendo en sus precios y ustedes están cobrando algo que en realidad no les corresponde, puesto que cuando ustedes construyeron estas centrales no había que pagar por esto, ¿vale? Y sin embargo están cobrando por algo, es decir, están cobrando pero no están pagando. Bien, esta medida, que además ha sido edulcorada, porque se anunció por primera vez en junio, a finales de junio, pero eso fue en forma de anteproyecto de ley, pero luego después de una información pública ahora se ha edulcorado y de 1.000 millones se ha quedado en 625 millones de recorte. Bien, pues esta medida está siendo fortísimamente contestado por las empresas eléctricas, que se han ido a Londres, han dicho que esto es una intervención, que esto vulnera la seguridad jurídica, que han amenazado con cerrar anticipadamente las centrales nucleares, si lo hicieran el precio se dispararía aún más, ¿vale?, etcétera. O sea, y esto lo han amenazado públicamente, lo han dicho en los medios de comunicación, no es una cosa que sea indirecta, no, claramente lo han dicho. ¿Vale? Por tanto, ya digo, si este gobierno es la primera medida que se toma de 600 millones sobre un problema que es de más de 5.000, no, el problema no son 600, son de más de 5.000 millones, ya recibe esa respuesta. Y encima hay muchos medios de comunicación que están protegiendo a las compañías eléctricas y diciendo, no, es que esto es una barbaridad y no se puede hacer. Oiga, pues ahí es donde tenemos el problema.
Pues dicho queda claro el análisis de Jorge Morales de Labra, experto en energía y director de Próxima Energía. La conclusión es que esto efectivamente va para largo y que vamos a tener luz cara para febrero, y luego supongo que vendrá otra Filomena de estas que a veces vienen, y que, o sea, cuando no es primavera es invierno, y la gente pagando y pagando. Nada, don Jorge, muchas gracias por atendernos y explicarnos un poco en qué punto estamos y qué cabe esperar.
Un gracias abrazo. A ustedes. Buenos días.
9:20. No sé si queréis aportar algo después de esta conversación que hemos tenido con una persona que entiende de las tripas, ¿no? De las tripas del sistema.
Muy interesante.
Y que nos ha explicado un poco cuál es la tesitura de este gobierno y de gobiernos anteriores.
Da la impresión de que el gobierno no quiere cabrear a las eléctricas. Ahora, ¿qué ocurriría si estuviera en el poder Rajoy o Aznar? Pues entonces habría gente en la calle azuzada. Pues ya sabemos quién, diciendo cómo es posible que el gobierno no se atreva si ha subido la luz y pagamos el doble que en Francia.
Sí, porque claro. Se entendía que lo que estaban diciendo la oposición es esto no tienen la valentía de sentarse a negociar con las empresas y decir esto tiene que cambiar. Pero ahora están ellos y parece que la valentía tampoco asoma por ningún sitio.
Ahí está, pues a eso voy exactamente.
Jorge, pues ¿querías decir algo?
Sí, que a este gobierno, siguiendo lo de Chencho, a este gobierno le importa más no cabrear a las eléctricas que cabrear a la gente en particular, sobre todo a aquellos que tienen menos recursos, porque hay que recordar que los impuestos al consumo, como son efectivamente los que afectan a la electricidad o al gas natural, repercuten en los que menos tienen. Una de las cosas que leía hoy sobre Messi, volviendo al primer tema del que hablábamos, es que iba para ir buscando dos cosas, una casa y un avión. Claro, a Messi le importa un pepino el precio de la electricidad. Al que sigue a Messi, seguro que sí, que es el que le afecta la subida de los impuestos y la subida de la electricidad.
Dices tú, al gobierno no le importa hacerle el feo a quien le vota, ¿no? A quien espera que haga cosas. Pero esa es otra pregunta, otra derivada de todo esto. Hay un número importante de españoles a los que la carestía de la vida les importa menos o más en función de quién gobierna. Si gobiernan los suyos, le molesta menos el problema. Lleva la factura de la luz alta con más alegría.
No tengan la menor duda. Y sobre todo eso afecta más negativamente a la derecha. Cuando está la derecha en el poder, la subida a la carestía de la vida, las incomodidades, tienen un coste electoral mayor que cuando está a la izquierda. Pues pero eso, a mí, en el tema de la electricidad, tiene lo que me asombra es lo siguiente. A lo mejor el gobierno tiene ciertas razones para no encolorizar a las compañías eléctricas. A lo mejor, yo no lo sé, no quiero entrar en eso, porque aunque este señor lo ha explicado muy bien, tampoco conozco los entresijos. Ahora, lo que es obvio y evidente es que si estuvieran los otros en el poder, el gobierno no tendría la menor comprensión hacia las eléctricas. Pensaría que el gobierno de derechas es un gobierno vendido al capital, a los bancos, etcétera, etcétera. Es decir, que las razones que este gobierno, que la ministra de Justicia va a explicar cualquiera de estos días, porque ayer dijo que, bueno, que es muy complejo, esas razones para ellos serían incomprensibles si ellos estuvieran en la oposición. Pensaría que una vez más el gobierno del PP o de la derecha que fuera se vende al capital, a las bancas y a las eléctricas. Esa es la parte que ahí me resulta, esa ley del embudo es la parte que me resulta ciertamente exasperante.
Con las pensiones ha ocurrido lo mismo. Cuando ha estado la derecha en el poder, teníamos a los sindicatos un día sí y otro también en la calle protestando. Claro. Y una vez que llega la izquierda al poder, los sindicatos desaparecen. No desaparecen para cobrar, pero sí desaparecen de las calles. Parece como si solamente por llegar un líder de la izquierda a la Moncloa se resolvieran todos los problemas sociales. Al menos para los sindicatos y para este tipo de asociaciones. No, la capacidad que tiene la izquierda para movilizar la calle cuando gobierna la derecha y para silenciarla cuando gobiernan ellos es espectacular.
Ayer, hablando de sindicatos, se confirmaba que el Tribunal de Cuentas embarga casi 50 sedes a UGT por responsabilidad civil en el asunto de los ERE de Andalucía. Es el típico caso en el que lo comparas con la moción de censura que se montó para cambiar un gobierno en este país por la Gürtel, sin quitarle importancia a la Gürtel, pero claro, en esa comparación acaba chocando, ¿no? Un poco la repercusión política que tiene a veces algunos casos de corrupción y la poca que tienen otros. Eso es una virtud, que, entre comillas, que tiene la izquierda y de la que se aprovecha, evidentemente.
Sí, es que es una paradoja cruel que un sindicato, precisamente, estuviera envuelto en una operación en la que el dinero que tenía que haber ido a los que estaban desempleados fuesen hacia otros canales menos santos. Que un sindicato pueda estar implicado en eso, me es igual que sea de izquierda que de derecha, es que es totalmente escandaloso.
La izquierda siempre hizo mucho mejor la propaganda. La izquierda es más elegante. Hay que reconocerlo, es más elegante escribiendo canciones, es más elegante escribiendo poesía, es más elegante escribiendo carteles propagandísticos. Nos ganan, chico, o sea, se puede tener todo en la vida.
No sé a quién escuché decir que el problema que tenía la derecha o el centro derecha, la no izquierda, porque ahora hay algunos sociólogos o politólogos que hablan de la no izquierda en general, el problema que tenía la derecha o la no izquierda es que está muy centrada en generar abogados, en generar economistas, pero no genera poetas, artistas, poetas, creativos de publicidad, y que por ahí se le va el relato, ¿no? Eso que se llama el relato.
Escucha el himno de la Unión Soviética. Es una de las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida.
Sí, es precioso, sí.
Claro, y entonces yo recuerdo cuando era pequeñito, que claro, en casa todos creíamos que ganaba los Estados Unidos, pero yo a veces pensaba, bueno, a ver si gana alguna cosa en la URSS, porque van a poner el himno. Y ahora tenemos el himno en todas partes, en YouTube y tal, lo puedes poner sin que Rusia gane nada, bueno, Rusia tampoco, pero entiéndeme. Pero en aquel momento era bonito, y desde luego, los poetas...
Pero fíjate lo que es el régimen, fíjate lo que es el régimen ruso, Salva, que... compiten en los Juegos Olímpicos sin poder poner el nombre de Rusia porque los han pillado con el carrito del helado. Es decir, tío, no, pero es verdad, el régimen de la Unión Soviética, yo claro, como estoy casado con rusa, pues estudio un poco. El régimen de la Unión Soviética falsificaba, dopaba a los atletas durante 30, 40, 50 años y consigue medallas. Pero llega la democracia... que Rusia ha llegado parcialmente, pero ha llegado y han seguido haciéndolo. Lo tiene ya en el ADN de que hay que
la cabra tira al monte.
Claro. Y tú dices dopar y tal, y los regímenes comunistas, no dopar, sino matar directamente, matar de hambre y luego cuando ya está famélico le matas de verdad porque encima no te apoya, ¿no? Pero a pesar de ello, pues no sé, los cantautores cubanos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, por ejemplo, son autores maravillosos, han hecho canciones que nadie en nombre de la derecha ha hecho. Pero, o sea, nosotros, no sé si es que se puede decir así, el que tenemos es Julio Iglesias, que está muy bien, muy bien, pero es el nuestro, y a Perales que el otro día...
Fue Laporta, ¿no?, al concierto de...
Es que, y mira, yo
eso, Laporta, eso me ha chocado a mí, no veía yo a Laporta aficionado de Perales.
Laporta y yo estuvimos, coincidimos, aparte él estaba en la fila de atrás, y somos amigos y nos saludamos entusiásticamente en Cambrils, viendo a Julio Iglesias hace 4 o 5 años, y luego, claro, es que la gente normal, o sea, tú luego eres independentista, no eres independentista, haz lo que quieras, pero a la gente normal, gente normal, persona que no tiene ningún tipo de problema en el cerebro, le gusta Julio Iglesias y le gusta Perales, pero ¿cómo no va a gustar? ¿Cómo no va a gustar? Son tipos sensacionales, pero es que es imposible...
El cantante español que ha abierto más puertas en el mundo en los últimos 30 años. Julio Iglesias,
pero no, oye, y no solo ha sido el artista latino que más ha vendido y uno de los que más discos ha vendido, sino que Julio Iglesias, para gobiernos de distinto color político español, ha mediado en el mundo, y concretamente en Estados Unidos, para que algunas actitudes poco presentables de algunos presidentes fueran perdonadas por los presidentes de allí. Y lo que ha hecho Julio Iglesias por España...
Nombres, que diría Cantinflas. Nombres.
No, pero tú, o sea, cuando Zapatero... Mira, un poquito solo. Cuando Zapatero hizo el indio con Estados Unidos, que no se levantó nada.
Lo de la bandera famosa, ¿no? En 2004.
Sorprendería saber que una de las personas que intercedió para que Obama recibiera a Zapatero en aquel famoso martes del almuerzo, ¿acordáis? Que le invitó a un almuerzo. Uh-huh. Pues una de las personas que intervino en esto fue Julio Iglesias. Entonces, claro, este señor, artísticamente, personalmente, ha dado tanto por España, ha hecho tanto por todo, pero por la música, por todo. O sea, no hay nada que Julio Iglesias haya tocado que no haya aportado mucho más de lo que ha recibido. Entonces, este tío, ¿cómo no te va a gustar? Este tío te tiene que gustar siempre.
El único cantante español que cantó en la Casa Blanca, que cantó en el Palacio Presidencial de Egipto, en Chile, en todas partes, el único cantante español.
Pues cuando son las 9 y 29, vamos a hacer una pequeña pausa en esta tertulia freudiana, en la que hemos pasado de la factura de la luz a Julio Iglesias como eje vertebrador del reino de España.
Y tú sabes que su escolástica es la mejor.
Hombre,
¿verdad? y al final la vida sigue igual.
Sí, la vida sigue igual y enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en verti.es, tu aseguradora digital.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España! ¡Falla, falla!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Corrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena! ¡Buenísima,
gracias! ¡Yo quiero mucho!
¿Has visto cómo los años hacen realidad? ¡Es más grande!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre a tope con la COPE!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 34, una hora menos en Canarias, aquí en Herrera en COPE, con Salvador Sostres, Chencho Arias, Jorge Vilches. Estábamos hablando de Julio Iglesias. Me acuerdo que lo entrevistó aquí el líder, Carlos Herrera, a Julio Iglesias en su casa de Miami, y reconocía que él estaba asustado. Eran los tiempos antes de la vacuna, aquel invierno en el que estábamos en pleno proceso de shock por la el primer impacto de la pandemia, y decía, dice, yo tengo miedo, yo no salgo aquí de mi casa, y esto realmente me tiene un poco, incluso un poco acobardado ya con la edad que tengo. Es curioso, ¿no?, cómo la gente ha vivido una pandemia que ahora estamos mejor que nunca, entre comillas, pero sin poder bajar la guardia en esta quinta ola que va bajando, y estamos con ese debate del pasaporte COVID, el debate también sobre si hay que vacunar o no. El otro día coincidí con Salvador, y él lo tenía claro, que el que no se vacune, si no se le obliga, por lo menos que se ponga un poquito lejos, porque
que no estamos, puede acceder, claro.
Estamos hablando de salud pública, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, Chencho, no sé qué opina, el que tiene una visión global del mundo. ¿Tú qué opinas de la vacuna obligatoria?
Pues estoy totalmente de acuerdo con Salva. Es que el que no se vacuna no podrá entrar en un montón de sitios. Es que claro. Esto está claro que inmune es muy difícil llegar a ser totalmente inmune. Ahora, si no pones los medios para intentar que la posibilidad de que te infectes tú y los que están cerca de ti, muy importante, no ponen los medios, pues tendrás que pagar las consecuencias.
¿Tú cómo lo ves, Jorge?
Hombre, tener la vacuna es importante. No solamente es una cuestión personal, sino también una responsabilidad social, porque con la vacuna está demostrado que hay menos riesgo de coger la variante Delta, y que es menor también la transmisión del virus, con lo cual, bueno, pues al menos estamos cumpliendo con el resto de la sociedad. Otra cosa es el certificado COVID. Claro, porque el certificado COVID, que ya lo han echado atrás en Canarias, que el gobierno canario sacó una norma para que fuera obligatorio en la restauración, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo echó atrás.
Y Andalucía lo quería imponer en el ocio nocturno, preguntó a la justicia también dijo que no lo veía claro. Es un tema controvertido, ciertamente.
Es un tema muy complicado, en el que hay que hablar con la hostelería, y fíjate, yo creo que lo que ha dicho Moreno Bonilla casi es lo más ajustado. Es decir, se puede exponer como recomendación, pero no obligatorio, porque habrá buena parte de la hostelería, como ha pasado incluso en Galicia con la petición de Feijóo de que haya un certificado COVID, una parte de la hostelería, digo, que se oponga. Entonces tiene que ser una cuestión de la propia empresa, porque no puedes obligar a los empresarios, a los camareros, a la gente de la restauración, a que actúen como sanitarios y policías exigiendo el certificado COVID a todos sus clientes.
He
visto unos vídeos de Francia, que donde se está exigiendo el certificado COVID, y ahí es policía la que pasa por las terrazas de los locales pidiendo los certificados.
Oye,
COVID que lleva cada gente en el móvil.
En las discotecas piden el DNI a los mayores para que no puedas entrar si no eres mayor de 18 años. Hace dos días te tomaban la temperatura y te tomaban como mínimo la temperatura para poder acceder a los sitios. Todavía lo hacen hoy, ¿no? En muchos sitios más, y te toman por si tienes fiebre. Entonces, si tienes fiebre, no puedes entrar. Bueno, son controles que al final no buscan meterse en mi vida ni en la de vuestra, al contrario, buscan protegerlos. Y entonces a mí me parece que cerrar las cosas, por ejemplo, en Cataluña, ¿qué se ha hecho? En Cataluña, pues, ahora hay toque de queda a la una. ¿Por qué? Y los restaurantes tienen que cerrar a las 12:30. ¿Entonces por qué? Bueno, porque lo que se había visto es que los jóvenes, o algunos jóvenes, perdón, iban a hacer botellones, etcétera, y esto multiplicó los contagios. ¿No es más sensato multar a los jóvenes que hacen esto, o no jóvenes, que se saltan las normas, y ponerles 1.000 euros de multa? No hace falta cargar la pública, perdón, 1.000 euros de multa, a ver qué día repiten, y dejar en paz a la gente que puede. Entonces, ¿no es más seguro que en el restaurante te digan, oiga, usted está vacunado, sí, usted puede pasar? Yo creo que esto es razonable, creo que es inteligente, creo que protege a todo el mundo. Además, en un restaurante donde todo el mundo sabe que, lógicamente, por muy con cuidado que vayas, no vas a estar con mascarilla, porque evidentemente no se puede comer y beber con mascarilla, con lo cual, y es un espacio normalmente cerrado, donde vas a estar sin mascarilla. ¿No es más razonable que nos organicemos diciendo, bueno, pues vayamos los que estemos vacunados? Y ahí verás cómo todo el mundo tendría interés en vacunarse.
Pues mira, como estamos en esta situación en la que no se puede acabar de imponer el pasaporte o la vacuna, porque estamos en ese debate jurídico, incluso filosófico, sobre si se debe imponer o no al ciudadano individualmente, los gobiernos se buscan las mañas para intentar convencer a la gente para que se vacune. Nos llama la atención, por ejemplo, nos han pasado una campaña que ha hecho el gobierno balear, que dice vacúnate para recuperar tu vida de antes, porque no echas de menos, por ejemplo, cuando ibas a una boda, el poder hacer la conga, criticar el menú, ponerte la corbata en la cabeza, o cuando ibas a un festival, utilizar esos vasos gigantescos reutilizables, los baños prefabricados, ese tipo de situaciones. Es decir, ya estamos tirando un poco incluso de ironía, de humor, sí, para intentar, en la medida de lo posible, que la gente se anime a vacunarse. Llama también la atención que el problema sea que haya gente que no se quiera vacunar a estas alturas de la película, estando tan claro que la quinta ola se ha parado precisamente y no ha sido una escabechina. Nos decía el otro día un responsable médico de Barcelona, no ha sido una escabechina gracias precisamente a la vacuna, ¿verdad?
Pero Sergio, esa campaña del gobierno balear, irónica, como dice, está bien, pero ¿qué ocurre con los que tampoco se convencen con esa campaña y que siguen yendo a un sitio u otro y se mezclan con la gente, personas que no son niños, y se niegan a vacunarse? Bueno, pues en algunos países ya están despidiendo a gente de empresas con una indemnización ridícula por negarse a vacunarse, porque claro, pueden contagiar a los demás. Entonces, ¿qué haces con una persona que se niega a vacunarse por mucho que hagas campañas persuasivas, por mucho que laves el cerebro? ¿Qué haces?
Pues que no entre en los cines, que no entre en los restaurantes.
Ahí está.
Que no entre en los teatros.
Que no entre en muchos sitios, claro. Claro. En un concierto, que no entre en muchos sitios, claro.
Porque al final, yo vacuno a mi hija, porque no del COVID, o sea, de todo lo que toca, todo lo que dice el pediatra. Lo hago, evidentemente, por ella, pero también por respeto a los demás compañeros, por ejemplo, del colegio, ¿no? Que en un contexto de vacunación general, evidentemente, todo se mantiene a raya. Pero claro, si hay 3, 4, 5 que no se vacunan, el problema no es suyo, de los 4 o 5. El problema es que esto genera que a veces ha habido enfermedades que han vuelto.
Claro.
Precisamente
y tú que eres padre, que vas a recoger a tu hija al colegio, claro, si allí hay varios que no se han vacunado, pues
exacto,
es que no puede ser.
Y curiosamente, habría que estudiar el movimiento este antivacunas, porque son de estos grupos conspiranoicos que ven detrás de cada maniobra gubernamental un intento de controlar al ser humano. Se han dicho muchísimas tonterías respecto a las vacunas, como que se te quedaba pegada una cucharilla en el brazo donde te han puesto la vacuna, acordaos de eso, ¿no?
¿Una vacuna? ¿Una cucharita?
Sí, no, sí, sí, como que te hacía efecto imán por no sé qué extraña teoría, sí.
¿Os habéis dado cuenta que con frecuencia este grupo de escépticos sobre la necesidad de ponerse la vacuna, que no creen en ello y que conspiran diciendo no, esto va a ser perjudicial? Sin embargo, no coinciden, sino todo lo contrario, con los escépticos en lo tocante al cambio del medio ambiente, un tema que debería preocuparnos. Esa gente que con frecuencia dice que la vacuna, que no sé qué, que no sé cuánto, no, yo no estoy convencido y esto probablemente va a ser perjudicial. Sin embargo, en el tema del medio ambiente son furibundos en contra de los que son escépticos sobre el cambio climático producido por el hombre. Es muy curioso. Hay una generación ahí de gente que no se quiere poner la vacuna, pero se indigna con el tema del medio ambiente, que es un tema enormemente preocupante, como estamos viendo.
Tú, Chencho, estás bastante de acuerdo con el informe que sacó ayer la ONU sobre el cambio climático.
Bueno, el grito de alarma está ahí y hay que tomarlo en cuenta porque el tema es muy serio. Ahora, el grito de alarma de la ONU o de las organizaciones internacionales del momento, de la Sociedad de Naciones o la que fuera, con frecuencia han patinado. Pensemos, cuando yo preparaba para entrar en la carrera diplomática, un tema que asustaba al mundo entero era la población. Decía que iba a aumentar tanto la población que la Tierra no tenía los recursos para mantenerlo. Esto fue hace 55 años, se fue al cuerno.
Que fue un revival de Malthus, de lo que ya se dijo en el
19. Exacto, la teoría malthusiana, exacto. Bueno, luego, 20 años más tarde llegó que las fuentes energéticas se agotaban, que no había más petróleo, que no había más posibilidad de encontrar fuentes alternativas, apareció el gas, o sea que también se equivocaron.
El agujero de la capa de ozono, otra historia que también se habló mucho.
O sea que los gritos de alarma que han dado las asociaciones internacionales, incluida la ONU, pues no siempre, pero en esta ocasión yo sin embargo sería proclive a creer que esto del cambio climático va en serio y que vamos a tener problemas si la gente no se mentaliza de que no puede hacer lo que hace, desde consumir la cantidad de plástico que se consume hasta tener tanto coche, etcétera, etcétera. Yo creo que en esta ocasión tendríamos que tomarlo un poco en serio, a pesar de que la ONU con frecuencia, bueno, la ONU es que da una de cal y otra de arena, pensemos en la OMS estuvo en China y pasteleó con el gobierno chino y nos advirtió, pero nos advirtió tarde y mediocremente del peligro que representaba. ¿Por qué? Porque los directivos de la Organización Mundial de la Salud se palman ante una gran potencia. Si esto llega a ocurrir en Zimbabue o en Honduras, la OMS hubiese vuelto de ver a las autoridades de Zimbabue y de Honduras diciendo aquí hay un peligro inminente gordo. Como eran los chinos, dijeron que sí, que había que tener cuidado, pero no lo explicaron con la claridad que tenían que explicarlo. Por lo tanto, la ONU también pifia, ¿no?
Y sí, y el club de miembros de la ONU no es el que más me gusta, francamente. Yo prefiero lo que dice la OTAN siempre. Puestos a elegir referentes internacionales, me gusta más la OTAN. Lo que dice Chencho es cierto, tienes toda razón. Pero es que además, el tipo de gente que hay por allí a mí no me genera ninguna confianza. Está bien que todas las naciones se encuentren en algún lugar, está bien. Pero a mí me dan bastante
urticaria. Yo soy crítico con la ONU, porque ha pasado 7 años allí. Ahora bien, hace cosas muy interesantes, no en todos los terrenos. Y si no existiese, habría
que inventarla, sí.
Pero ahora, yo soy escéptico sobre algunas cosas de lo. Por ejemplo, bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero el tema del desarme. El mundo tiene que desarmarse. El mundo tiene que gastar menos dinero en armamento y más en otras cosas. Eso lo pregonan los santones de la ONU. ¿Y quién son los países del mundo que venden más armas? Los 5 que mandan.
Que tienen derecho a veto, sí, claro.
Los 5 que mandan en la ONU, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, son los países del mundo que más venden armas y son los que están predicando. Es una broma.
Y luego la ONU ha sido a veces profundamente injusta con Israel. Ha sido profundamente, con tintes incluso anti-judeofóbicos. O sea, a mí me ha parecido una cosa realmente vergonzoso el papel que la ONU ha jugado tantas veces poniéndose al lado de terroristas y en contra de un Estado democrático.
Hombre, a favor de terroristas no se ha puesto.
Bueno, hombre, todo aquello.
A favor de terroristas no se ha puesto. Pero es cierto que la ONU con frecuencia ha demonizado a Israel en ocasiones en que no hay que demonizarlo. Claro. Por ejemplo, en el propio arranque del Estado de Israel, cuando el Estado de Israel no lo inventó Estados Unidos, lo inventó la ONU. Y en el momento que arranca, 3 países árabes lo invaden. Pues claro, ahí los países árabes ya llevaban el pecado original de no haber querido admitir que existía Israel. Y la ONU pues permaneció pasiva, efectivamente.
Pues todo eso ha pasado en los pasillos y en las salas de reunión de la ONU, que ahora pues está metida de lleno en el cambio climático, que efectivamente parece que vamos a un mundo en el que es necesario que poco a poco con la investigación pues vayamos buscando maneras más sostenibles de estar en el mundo, porque antes contaminaba Europa y contaminaba Norteamérica y ahora contamina más población y sobre todo China, y es verdad que esa huella de carbón y de gases contaminantes es difícilmente sostenible en el tiempo, así que poco a poco habrá que ir por ahí, acierte más o acierte menos la ONU. Son las 9:48 y yo ahora, Tony, tengo un mensaje y quiero contarte algo, porque es que los zapatos Dorking by Fluchos son imprescindibles en vacaciones para vosotras, ¿no?
Para todas las señoras mías, llevar unos zapatos cómodos como Dorking by Fluchos es una necesidad, porque nos gustan los largos paseos por la playa, ¿verdad? O por las calles de las ciudades que visitamos. Y Dorking by Fluchos tiene, aparte de comodidad absoluta, ese extra de diseño que gusta, además de moda, tendencia y colores fantásticos. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.